Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Raquel Valero en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Directo Marca hasta las 3, en las horas previas a que se levante el telón de la jornada 35 de la Liga Santander, a falta de 4 fechas para el final del campeonato. Real Sociedad y Elche a las 9 de la noche, hoy abrirán el telón de esta jornada que promete emociones fuertes, porque mañana a las 4 y cuarto el liderato está en juego en el Camp Nou, en la visita que le hace el Atlético Madrid al Barça, un estadio donde nunca el Cholo con el Atleti ha podido ganar. Y el domingo a las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Sevilla. Son los 4 en discordia, el Sevilla un poquito ya descabalgado después de la derrota del pasado lunes en Sánchez Pizjuán de los de Lopetegui frente al Athletic Club de Marcelino, pero aún así la liga está, la pelea por el título, en un auténtico pañuelo. Es el día después también de la brillante clasificación, con sufrimiento, pero clasificado al fin y al cabo el Villarreal 15 años después a una final europea que le debía al fútbol. 15 años después de ese penalti fallado por Riquelme en la vuelta de las semifinales de la Champions 2006 frente al Arsenal, anoche en el Emirates, con ese empate a cero, gracias al 2-1 de la ida, el Villarreal consiguió su billete para la final de la Europa League el próximo día 26 en Gdansk, en Polonia. Se va a enfrentar a otro equipo inglés como el Manchester United. Enhorabuena al equipo Groguet, reza hoy la portada de Marca: el fútbol os lo debía. Así que de eso vamos a hablar, de todo eso y mucho más, de lo que tú quieras, en el 628 26 90 92, en unos minutos. Os recuerdo con qué compañeros en el tiempo de análisis y opinión de este programa.
Hoy formamos el corrillo con
Alberto Pérez,
José Miguel Muñoz y Manuel Bruña.
Primera tanda de oyentes, de escuchantes, ¿no?, de este programa, que participan con su opinión enviando notas de audio al 628-26-90-92.
El Atlético va y cuelga un vídeo con el gol de Godín, pero no cuelga el vídeo del gol anulado a Leo Messi, que eso sí fue la historia.
Sauki, buenas tardes. ¿Se te ha pasado ya el disgusto, no, hombre?
¿Qué disgusto?
Nada, la decimocuarta el año que viene, o el otro. Venga, neutro. Hasta luego, buen fin de...
Adiós, Marca, ¿qué tal? Buenas. Mira, lo único que tiene que hacer un jugador que acaba de ser eliminado en una competición europea, después de llevar 2 años y haber jugado 7 partidos... es agachar la cabeza, irse para su casa, sin ganas de nada más. En mi modesta opinión. Buenas tardes.
2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Yo no tengo ningún disgusto. Lo que tengo es ganas de conocer la última hora del Barça después de haber escuchado a Koeman en directo en la previa de ese partidazo. Mañana, 4:15 de la tarde, frente al líder, el Atlético de Madrid.
Puente aéreo.
En Barcelona está nuestro Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
De momento no se va a poder sentar, ¿no? Koeman mañana en el banquillo, ¿no? Porque el TAT todavía no ha resuelto, pero va a ser que no, seguramente, y cumpla su segundo partido de sanción el técnico neerlandés.
Sí, de hecho le han preguntado por eso en rueda de prensa, se reía un poco, dice, bueno, pues repetiremos la fórmula de Mestalla, si no se han reunido ya es porque no me van a dar la cautelar, así que tendrá que ver el partido desde la grada, y Alfred Reuter desde el banquillo, comunicándose a través del teléfono y tomando las decisiones desde arriba. Ha sido una rueda de prensa donde han pasado muchas cosas, se le ha preguntado absolutamente de todo a Ronald Koeman y ha respondido de todo. De hecho, la última pregunta en inglés ha sido curioso porque era para Bein Sports Estados Unidos, siempre responde en inglés, pero se ha ido calentando y ha pasado al castellano y ha dicho aquello de que hay algo personal contra él porque, por decir vaya personaje, no le pueden caer 2 partidos, así que él cree que hay... que le están persiguiendo desde la Liga o desde la Federación por esa sanción de 2 partidos, en definitiva. Son opiniones de Ronald Koeman, que también ha hablado del famoso asado en casa de Leo Messi. Se le ha preguntado si está de acuerdo con ese asado y si los jugadores tendrían que haber sido más conscientes de la situación. Esto respondía Ronald Koeman.
Yo creo que no es el momento de hablar sobre este tema porque el partido es el más importante y esas cosas entiendo vuestra pregunta porque para mí no es el momento de contestar.
Turn para Elena Condis, Cadena COPE.
En fin, balones fuera de Ronald Koeman con el tema del asado y también se le ha preguntado por la jornada. Si es una jornada clave para el título de Liga porque el Barça juega contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid contra el Sevilla el domingo y esto respondía el técnico neerlandés.
Yo creo que hemos recuperado muchísimo terreno en tema de los puntos para poder estar donde estamos. Entiendo que es un partido la jornada entre nosotros y el Madrid-Sevilla puede dar un paso a un equipo importante y yo creo que hay que estar mentalmente fuerte para afrontar este partido y estamos convencidos que vamos a hacer un buen partido.
Convencido Ronald Koeman de que el Barça va a hacer un buen partido. Yo le he preguntado por Ansu Fati, ayer se le operaba por la tarde en Oporto, ha dicho que no ha tenido tiempo de hablar con él todavía, pero que es una lástima que el chaval haya estado 6 meses fuera de los terrenos de juego, que ahora lo más importante para Ansu es que se recupere bien y pueda estar al 100% la próxima temporada, porque es un jugador, ha dicho Ronald Koeman, muy importante para el FC Barcelona.
Que sepas que he abierto el programa escuchando tu pregunta en directo a Ronald Koeman. Así,
no hay nada mejor que escucharme a mí cuando se abre un programa.
En esa alta estima te tengo. ¿Segura de lo deportivo, de los posibles cambios en el 11, de posibles novedades mañana para recibir al líder, al Atlético?
A mí me da la sensación que va a repetir 11 de Mestalla con ese 3-5-2, con Ter Stegen en portería, Araujo, Piqué, Lenglet como centrales, Des por la derecha, Jordi Alba por la izquierda, Busquets, De Jong, Pedri en el centro del campo y Messi y Antoine Griezmann arriba en la punta de ataque. La única duda, si yo tengo que decir si hay alguna duda para el cuerpo técnico, es saber si va a jugar Araujo o Mingueza. Quizá ahí puede estar la única duda, pero todo lo que funciona no lo toca Koeman y en Mestalla funcionó, ganó el Barça y me da la impresión que va a repetir el mismo 11.
Muy bien, pues mañana lo veremos. Gracias, Segura.
Un abrazo.
2:07, 1:07 en Canarias. Voy a buscar una primera opinión periodística como aperitivo al corrillo.
La firma.
Y los viernes ya sabéis que le pido su firma, le pido su opinión a Carlos Carpio porque los viernes él, su director de marca, es el que cierra, ¿no? La tapa, ¿eh? El que cierra por fuera, el periódico, ¿verdad? La última del Diario Deportivo Líder, el fondo y las formas, ya digo que la firma todos los viernes Carlos Carpio. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas tardes.
Hazard no está hecho para el Madrid, así de contundentes. Tu titular escribe, Eden Hazard está en deuda con el Real Madrid y todavía no se ha dado cuenta. Al menos ayer pidió perdón por sus inoportunas risas sobre el césped tras caer eliminados. Ahora leeremos la disculpa. Pero así de forma breve y luego lo desarrollas. ¿Un por qué?
Hazard no está respondiendo a lo que se esperaba de él. Hazard ha tenido muchas oportunidades que no ha aprovechado. La última fue la del otro día en Stamford Bridge. Y sus risas con sus compañeros no dejan de ser una anécdota, pero implican y representan mucho de lo que le está pasando a Hazard, que es que no sabe dónde está, no sabe lo que significa el Real Madrid y no sabe eso, que está en deuda con un club que le paga mucho dinero, que apostó muy fuerte por él y que ve que 2 años después no ha respondido absolutamente en nada.
Eden Hazard utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a la afición del Real Madrid por su comportamiento después de la derrota contra el Chelsea. Dijo literalmente, escribió literalmente en sus redes sociales: he leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡A la Madrid!, escribió el belga en Instagram. La disculpa le honra porque hay futbolistas que viven un poquito ajenos a la realidad, ¿no? Y a lo mejor pues Eden pudo hacer oídos sordos y hacerse el ciego, y haber pasado, ¿no?, del lance tan desafortunado que protagonizó después de la eliminación. O sea que le honra la disculpa, pero no es suficiente respecto a sus 2 temporadas que lleva en blanco, nunca mejor dicho.
Sí, el otro día Hazard se equivoca y, oye, rectificar es de sabios, lo hizo al día siguiente y bien, perfecto. El problema es que con Hazard es que llueve sobremojado. El problema es que, igual que le faltó al respeto a los aficionados el otro día con su compañero Souma, para mí es muchísimo más grave que después de que un club apuesta por ti y paga 120 millones, te presentas en la pretemporada con más de 6 kilos de sobrepeso. Eso demuestra que eres un mal profesional, que es lo que Hazard es. Hazard no se cuida. Hazard no es el líder que el Madrid creía que iba a tener. Hazard es un grandísimo futbolista que no se ha visto en el Real Madrid, pero en el Chelsea era, para mí, sin duda, entre los 5 mejores jugadores del mundo, pero llega al Madrid y yo creo que ha venido a vivir la vida, la verdad, a no cuidarse. Es verdad que ha tenido problemas con lesiones, pero las lesiones no pueden ser una excusa. Esta temporada, cuando llegó, volvió de nuevo con sobrepeso. En el Real Madrid había gente que estaba muy pendiente de cómo iba a llegar, y Hazard de nuevo, no tanto como el primer año, pero volvió a llegar con sobrepeso, y tuvo un detalle que demostró su nula implicación con el Real Madrid, que fue irse, estando lesionado, irse a pasar varios días con sus amigos, con sus compatriotas de la selección belga, en vez de quedarse con el Real Madrid a seguir trabajando su puesta a punto. Hazard ha participado solo en 40 partidos de 99 con el Real Madrid, ha jugado el 26,6% de los minutos y ha marcado 4 goles. Hazard es el futbolista que más cobra en el Real Madrid. Hazard es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Y Hazard es un futbolista que todavía no le ha ganado un solo partido al Real Madrid. Yo creo de verdad que el club blanco, si pudiera, haría bien en venderle, cosa que no va a ser fácil, y buscar a un jugador que, además de tener mucha calidad, que Hazard la tiene, tuviera mucho hambre y peleara por ser el mejor del mundo y por conseguir muchos títulos. El contraste el miércoles, entre Hazard riéndose y Casemiro, Modric, Kroos, Benzema, futbolistas que estaban absolutamente derrengados, exhaustos, que estaban cariacontecidos, que estaban cabreados después de haber perdido una semifinal, y que son futbolistas que han ganado 4 Champions, te demuestra la diferencia entre ganadores y buenos futbolistas. Y Hazard no es un ganador, es un muy buen futbolista simplemente.
Interesante lo que publica hoy Carlos Carpio, su opinión a propósito del futbolista belga en el fondo y las formas. Y en el fondo lo que queremos es que pueda el fútbol este fin de semana darnos emoción, y nos la va a dar. Carlos, te pregunto por último, ¿qué barruntas tú para esta jornada 35 en la que hay un doble enfrentamiento entre los 4 primeros? Es decir, se enfrentan entre sí. Para empezar, mañana en el Camp Nou, ¿y cómo le puede sentar la eliminación en Champions al Real Madrid el domingo ante el Sevilla para abrochar la jornada dominical?
Pues mira, Rafa, teniendo en cuenta que en las 2 últimas jornadas los 4 equipos que todavía tienen opciones, porque el Sevilla, aunque lo tiene muy difícil, aún tiene opciones remotas, teniendo en cuenta que esos 4 equipos han sido incapaces de ganar sus dos últimos partidos, no podemos descartar ningún resultado. Yo creo que el Barcelona es favorito ante el Atlético de Madrid, está en mejor momento pese al tropiezo con el Granada, juega en casa y le veo más decidido y con mucho más potencial en ataque. Y al Real Madrid es una incógnita no por cómo le afectará la eliminación, que estoy convencido de que eso se puede sobreponer, sino sobre todo porque es que el Real Madrid ha llegado a este tramo final. Era una cuestión de ver dónde se iba a parar físicamente, porque no le da más la gasolina. El otro día el equipo se quedó tirado, es decir, el centro del campo prácticamente no apareció. Que un futbolista como Sergio Ramos, que reaparece de una lesión de haber estado prácticamente inédito en los 3 últimos meses, no desentone físicamente con los 3 titulares del centro del campo, te indica bien el estado físico de Kroos, de Modric y de Casemiro. Entonces, vamos a ver si el Madrid todavía tiene algo en la reserva y si no, pues lo va a pasar mal ante un gran equipo como, como es el Sevilla de Lopetegui.
Por todo lo que has analizado, yo me declaro incompetente para pronosticar que pueda pasar mañana con el líder,
yo no
del Atlético Madrid,
ninguna cosa,
sí, visitando el Camp Nou, y el Real Madrid midiéndose al Sevilla. No sé qué puede pasar tampoco en ese partido del Di Stéfano el domingo a las 9. Lo que sí,
emoción Barrunto, seguro, ¿eh?
Eso seguro. Emoción, lo que sí que Barrunto, efectivamente, es que me da a mí que esto se resuelve en la 38, en la última jornada. Carlos Carpio, un viernes más, el fondo y las formas. Un abrazo, su director.
Un abrazo, Rafa.
La última de los viernes, el fondo y las formas, con Carlos Carpio, su director de marca. Ha sido una primera opinión.
La firma.
Y antes de formar el corrillo, si estás pensando en vender tu coche, sabes que puedes contar con Automoles Alhambra. Tasan tu coche, lo tasan sin compromiso y además pagan en el acto y al contado. ¿Quieres saber tu oferta online? Entra en automoblesalhambra.es a las 2 y 15, 1 y 15 en Canarias. Con un poquito de retraso, pero lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No solo no va a ser patatero Andújar, sino que vamos sumando nuevas voces, nuevos compañeros a este tiempo de opinión y análisis que tiene este programa todos los días a las 2 y 10. Y cuando la cosa va un poco más apretada, pues un poquito más tarde. Hoy es que había que escuchar en directo a Ronald Koeman en la previa mañana recibir al Atlético de Madrid, al líder, en el Camp Nou a las 4 y cuarto de la tarde. También hemos escuchado un poquito a Fernando Roch, ¿no? Feliz el presidente del Villarreal después de la clasificación de su equipo para su primera final europea. El 26 de mayo se medirá al United en la final de la Europa League. Está explicando que tiene unas 2.000 entradas para sus aficionados, que van a intentar conseguir más. Ha pedido la mediación de Luis Rubiales, de la Federación, del presidente de la Federación. Pero bueno, en fin, que vamos a hablar de todo ello, sumando nuevas voces, os decía, como por ejemplo la de Alberto Pérez. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Compañero de Gol Televisión, narrador del Madrid, del Atlético en la Liga Bar Televisión. En fin, Alberto, muchos tiros ya pegados en esta profesión, ¿verdad?
Unos cuantos por los años que tenemos, más que nada. Y nada, qué un placer, Rafa, estar con vosotros. Y nada, que con ganas de hablar un poquito de lo que nos viene, que es verdaderamente emocionante estas semanas.
Atractiva no. Lo siguiente, la jornada 35, ¿no? Que arranca esta noche a las 9 con ese Real Sociedad de Elche, por esos enfrentamientos directos. No solo en la pelea por el título, también en la pelea por la permanencia, ¿no? Como ese Getafe-Ibar el domingo a las 2 de la tarde. O sea, que está bonita la liga, el desenlace del título, pero no solo el desenlace del título de la Liga Santander, sino también la permanencia. José Miguel Muñoz, Number One Sport Sevilla, ¿qué tal? José Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, con ganas de esta jornada que puede decidir el campeonato, por lo menos aclararlo un poquitito sobre con quién apostar. Y bueno, también aprovecho con tu permiso para felicitar a la Real Sociedad que juega hoy, felicitarla por el buen trabajo con motivo del 40 aniversario de aquel gol de Zamora histórico, felicitar el buen trabajo del equipo de comunicación de la Real, así como a los compañeros de Teledeporte por aquella tertulia maravillosa recordando imágenes.
Las ligas de la Real, sí señor.
Con Paco Grande, Kiko sí. Marín y con Luis Arconada y Roberto López Ufarte, que la verdad espectaculares y nos han trasladado muchísimos años atrás, como decía un poco Alberto. Los años ya que tenemos, pues también sumamos esas experiencias
dicho,
bonitas.
Dicho queda. Y Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Con muchísimas ganas, entiendo, ¿no? Tú que sigues el día a día del Atlético Madrid, para empezar, de ver mañana si el Atlético consigue ganar por primera vez con el Cholo en el Camp Nou, es la vez que más lo va a necesitar, ¿no? Para salir líder, para conservar el liderato tras su paso por Barcelona.
Sí, sí, está fin de semana, yo creo que va a marcar lo que va a pasar en la Liga por la parte alta. El Atlético tiene que ganar, o incluso un empate yo creo que le vale. Por lo importante es no perder en el Camp Nou si quiere seguir estando en lo más alto y aspirando a ganar la Liga. Es una final para el Atlético de Madrid y es una final para el Barça también, porque el Barça también está obligado a ganar si quiere ahí seguir en la lucha. Y luego está el Madrid-Sevilla, que es también la otra final liguera.
Sí,
Madrid,
sí.
A ver cómo llega después de esto
de la eliminación en la Champions contra el Chelsea.
Ahora abordamos cómo puede ser la reacción del Real Madrid, y os pregunto por el tema Hazard, ¿no? Que publica Félix Díaz que el Madrid va a escuchar ofertas por él, pero por ir por partes, Alberto, ¿tú qué te esperas mañana de ese Barça Atlético de Madrid? Charlaba antes con Miquel Soler, que ha jugado en los cuatro equipos y en otros cuantos más, pero en los cuatro que están ahí arriba en la liga en estos momentos, y es que es imposible pronosticar nada en esta liga loca, Alberto, ¿eh?
Sí, muy, muy difícil. Buen compañero mío, Miquel, además hecho partidos juntos, sí. Y mejor que él seguramente no va a conocer nadie esas dos instituciones, bueno, incluso la del Real Madrid, ¿no? Que también está metido en la lucha por el título. Es complicado, a ver, el contexto de partido mañana, yo creo que más o menos lo esperamos todos, es decir, el Barça va a llevar la pelota, el Barça va a llevar el dominio, el Atleti, vamos a ver dónde pone el bloque defensivo. Yo creo que habrá momentos que vaya un bloque alto, pero cuando el Barça saque de puerta, cuando haya saques de banda, pero creo que en general el Atleti defenderá un bloque medio o bloque bajo, que realmente si lo analizamos bien, creo que el Barça tiene más en juego que el Atleti, aunque suene raro, porque si el Atleti gana, el Barça está liquidado. Al revés, no. Incluso el Atleti perdiendo, que parecería que la Liga la tiene o la ha entregado, estaría a un punto del Barça, es decir, a un empate del Barça de aquí al final de temporada. Estoy con Manuel que el empate para mí no es un mal resultado para el Atlético de Madrid, es salir por delante del Barça en la jornada, es ganar del gol a verás porque le has ganado en la ida, y es esperar después que el Madrid no gane uno de los cuatro partidos, que viendo cómo está y cómo llega, no me parece algo tan raro, empezando por el del domingo. Si la actitud de Sevilla es la habitual, la de los últimos partidos, para el Madrid va a ser un partido muy complicado. Entonces, bueno, pues en esa situación lo que me espero es un partido, la verdad, muy equilibrado, con un Barça yendo a tumba abierta y un Atleti que va a intentar aprovechar la velocidad de Llorente y de Carrasco, especialmente el belga, se le da muy bien el Barça, no lo olvidemos, gol. Este año el partido de ida lo marcó Carrasco, el año pasado fuerza los dos penaltis del Camp Nou, y que el Barça, como defensivamente le veo con algún que otro problema, yo creo que es lo que va a intentar explotar el Cholo.
Con Suárez también, José Miguel, que vuelve al Camp Nou. No sé si, bueno, seguramente Koeman no se pueda sentar en el banquillo a buen seguro, pero no sé si existirá esa foto, se dará esa foto, ¿no? del charrúa y el irlandés, José Miguel.
Sí, por si faltaba poco morbo, ahí llega Luis Suárez, ¿no? En una jornada en la que Barça, yo creo que coincido, ¿no? Con lo que comentaban, que el Barça es el que se la juega realmente. El Atlético se puede, entre comillas, permitir el lujo hasta de perder. Y eso, claro, eso le va a dar un plus de poder hacer daño a la contra, al Atlético, y ser fiel a ese estilo, aunque yo creo que, bueno, ya lo demostró en los últimos partidos de Champions el Atlético, que tiene también que decir soy el Atlético de Madrid y no esperar al grande, porque cuando el Barça llega, al final consigue hacerte pupa. Y el caso de Suárez, hombre, no sé si coincidirán con Koeman, pero lo que sí tengo claro es que Luis Suárez sí marca, que yo creo que va a marcar. No sé si el Atlético va a ganar, pero estoy seguro que Suárez va a marcar por cómo afronta este tipo de partido, por la motivación extra que tiene, por el potencial, el buen momento que atraviesa. Si marca, evidentemente, pues todas las miradas van a estar a él para ver la celebración, si respeta por la afición, si señala al palco, que bueno, no está el mismo presidente, pero es el mismo club. La verdad que tiene todo el aliciente a lo que faltaba. Y yo, como te digo, creo que Suárez la puede liar, porque es el tipo de partidos que a él le gusta y que le ponen.
Desde luego que tú piensas en Luis Suárez y en su salida del Barça, y no va a hacer enemigos, por más que tenga delante a su hermano Leo Messi, ¿eh? Va a salir el charrúa, ¿verdad, Bruña? Con, como decía, ¿quién lo decía? Hugo Sánchez, lo de los ojos inyectados en sangre, ¿eh?
Sí, lo decía el gran Hugo Sánchez. Es que, a ver, por muy amigo que sea de Messi, está muy bien, pero si tú puedes salir del Camp Nou con media liga en el bolsillo, en el campo no hay amigos, y menos con Luis Suárez, que cuando está jugando yo creo que no conoce ni a su padre cuando tiene delante. Yo creo que Luis Suárez tiene muchas ganas, pero muchas ganas de marcar en el Camp Nou y de quitarle la liga al Barça para saldar cuentas pendientes, no con Messi, evidentemente. Pero sí en la manera en la que se fue, que fue una manera rara, extraña, con Koeman enseñando la puerta de salida, yéndose por la puerta de atrás. Un jugador como él, que le ha dado tanto al Barça, yo creo que tiene muchas ganas de revancha.
6-28-26-90-92. A ver, que los oyentes también participan de este corrillo. Segunda entrega, primera dentro del tiempo de opinión de Directo Marca. 6-28-26-90-92, notas de audio que enviáis y que no caen nunca en saco roto. Más opiniones quiero, ¿eh? Seguir enviando esas notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca.
Yo, buenas tardes. Bueno, mira, aquí desde una localidad de Murcia, de Yecla. 35 grados.
Qué bonita eres.
Nada, comentarte respecto a los partidos. Para mí, Barcelona, Atlético, Madrid van a empatar y Sevilla, Real Madrid o Real Madrid, Sevilla van a empatar. Por lo tanto, todo va a quedar pendiente para las tres últimas jornadas. Venga, un saludo.
Buenos días, Sauki. ¿Qué os apostáis a que Eden Hazard se sale en la Eurocopa? Va a ser el partimiento total, vamos.
Sauki, buenas tardes.
¿Qué pasa?
Es tanta cañita a Pablo Parra, madridista. Venga, un abrazo, Radio Marca, buen fin de semana.
Buen rollito, compadre.
Buenos días. Sauki, yo mira, estoy ya un poquito cansado del titulillo ese de que si el Atleti la pierde la Liga es porque la ha perdido él. Y el Madrid y el Barcelona no la han perdido, que han tenido ya cada uno más de dos o tres ocasiones de ponerse líder y no se han puesto.
Es verdad también.
A ver si lo decimos todo. Buenos días.
Es verdad también, pero claro, lo que decía Miquel Soler, que pues algo de experiencia tiene en esto del fútbol, ¿no? Al menos por tantos equipos que ha pasado. Alberto, y no sé qué pensabas tú, y escucho a Manel y escucho a José Miguel. Decía Miquel Soler que si la acaba perdiendo el Atlético Madrid, pues que sí, que hombre, que era una liga que no es que tuviese ganada, pero es que llegó a tener 10 más un partido menos, 10 puntos más un partido menos, que podrían haber sido 13, ¿no? De diferencia respecto a los perseguidores. ¿Tú qué piensas, Alberto?
Pues que mira, en este caso no estoy muy de acuerdo con mi querido amigo Nanu. A ver, yo creo que en las ligas los puntos suman igual en la jornada 1, en la 8, en la 23 y en la 32. Yo es que cuando se daba al Atleti ya casi como campeón, yo sinceramente no estaba de acuerdo. Si es que quedaba toda la segunda vuelta, es que quedaba la mitad de la temporada. Lo que no era normal es que el Atlético de Madrid hiciera 50 puntos en la primera vuelta. Unos números... eran de Guardiola o de Mourinho, de las ligas del Barça o del Madrid. Entonces, a ver, esto es todo como se mire, ¿no? Dice, bueno, con esa ventaja, vaya liga que has dejado escapar, pero también puedes pensar, oye, ¿qué mérito haber conseguido esa ventaja con esos números, ¿no? Sí que me sorprende un poco, pues que efectivamente se diga, no, es que el Atlético de Madrid, si pierde la liga, la pierden ellos. Y en cambio, pues el Barça hable de año de transición. Y el Real Madrid, pues qué mérito tiene llegar hasta ahí. Me parece que la exigencia para el Barça y el Madrid siempre tiene que ser mayor que para el Atlético de Madrid, que no significa que no deba tenerla, la tiene. Pero Barça y Real Madrid están obligados cada año a ganar los títulos. Y a mí me extraña que si alguno de los dos, el Barça ya no va a ser, pero el Madrid, que puede quedar en blanco, lo considere como una temporada...
Y que falla ahí esa conexión. La recuperamos ahora con Alberto Pérez. ¿Qué pensáis vosotros, Manel? Es cierto que siempre el Real Madrid, que era el vigente campeón de Liga, que lo sigue siendo hasta que acabe esta temporada, y el Barça, pues están seguramente más obligados que el Atlético de Madrid, pero cuando llevas tanto tiempo liderando la clasificación, cuando has hecho una primera vuelta... Ahora sí, te hemos recuperado. Es que a veces la conexión wifi puede fallar, pero ahora estamos ahí otra vez en conexión, Alberto. Pero Bruña, ¿tú qué piensas? Por lo que decía el oyente, en esa nota de audio, en esa última que hemos escuchado.
Es que la frase esta que muchos dicen, no, es que el Madrid o el Barça ha perdido la Liga y la gana el otro. No, la Liga la gana uno, ¿no? O sea, es que a mí esto, para justificarse de que la gana el rival, porque tú lo has perdido, es un ejercicio de egocentrismo brutal, que algunos lo llevan al máximo, ¿no? O sea, el Atlético de Madrid tenía una ventaja espectacular y la ha perdido, sí, evidentemente, la ha perdido él. Pero si la pierde la Liga, no la habrá perdido. Es decir, no, es que la tenía ganada y la ha perdido. No, es que la Liga no la tienes ganada hasta que matemáticamente la tienes ganada. Y yo creo que el Atlético de Madrid sí ha dejado perder una ventaja que parecía definitiva. Pero lo que no me gustaría es que si la gana el Madrid o la gana el Barça, o sea, no lo entendería, que sacasen pecho por haber ganado esta liga diciendo, no, la hemos ganado nosotros, No, a ver una cosa. Ninguno de los tres que están arriba pueden sacar pecho de la temporada que están haciendo, ¿eh? Ninguno de los tres. El Atlético de Madrid empezó muy bien, se ha desinflado. El Real Madrid lo que está haciendo es un milagro, aunque Zidane diga que es trabajo y trabajo, es un milagro. Y el Barça empezó muy mal, se ha recuperado, pero ahora mismo el Barça le chuto yo a puerta en un partido y le marco gol, porque cada ocasión que le crea un equipo al Barça es medio gol. Con lo cual, que ninguno de los tres saque pecho de una liga ganada, porque es que han sido a lo mejor el mejor de los peores.